Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis.
Desde el verso 1, el capítulo 10 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Muy bien. Ahora, si tú te acuerdas, la semana pasada nos habíamos quedado en medio de las trompetas. Habíamos visto las trompetas, y yo no sé, a lo mejor tú venías hoy con la expectativa de ver el fin del mundo, porque nos faltaba una trompeta. Vimos que comenzaron las trompetas y las primeros 4, decíamos que siguen una secuencia similar a los sellos, 4, 2 y 1. Y vimos las primeras 4 que nos recordaban las plagas en Egipto, cómo Dios en el libro del Éxodo sacó a su pueblo mediante estas plagas que vinieron sobre la nación de Egipto. Después de esas 4 plagas, vimos, o de esas 4 trompetas más bien, vimos 2 trompetas más. Y vimos chapulines recargados, ¿no? Chapulines con el poder del escorpión, dice, langostas que tenían la capacidad de atormentar a los hombres por 5 meses. Y decíamos que estas langostas, según los eruditos, hablan de demonios, del poder satánico, atormentando a los hombres. Y vimos después ese ejército con esos caballos con la cabeza de león y con las colas como serpientes, con ese poder para matar a los hombres. Decía que la langosta podía atormentar, hacerlos sufrir, pero no los mataba. De hecho, dice que los hombres buscaban la muerte, pero la muerte huye de ellos. Así de que vemos que después de esa langosta, el ejército que viene con estos caballos dice que sí mata una parte de los hombres. Y de repente, ya para entrar a lo bueno, a la séptima trompeta, nuevamente hay un interludio, hay una pausa. Si ustedes recuerdan, vimos una pausa similar en el capítulo 7. Después del 6º sello, vimos una pausa. Y normalmente lo que hemos visto es que comienza Juan a narrar los efectos en aquellos que no son creyentes, primero con los sellos, y después una pausa para explicarnos la perspectiva de los creyentes, de su iglesia. Y en el capítulo 7 mostraba a su iglesia como un ejército. Un ejército que dice: de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y ahora hace lo mismo, comienzan las trompetas, primeras 4 trompetas, después 2 trompetas y llega a otra pausa. Y ahora lo que muestra es a otro ángel. Y lo que nos dice es que lo ve descender del cielo un ángel fuerte. Ahora, si tú recuerdas, en el capítulo 5 de Apocalipsis, en el verso 2, es un ángel fuerte también el que está pregonando quién es digno de abrir el libro, cuando habla del libro que está sellado. Es un ángel fuerte, y dice aquí que desciende un ángel fuerte, lo que nos hace pensar que ahora Juan ya no está en el lugar del trono donde estaba, sino que ahora está de regreso en la tierra, y ahora ve descender a este ángel fuerte, y dice que viene envuelto en una nube. Ahora, tiene una descripción muy, muy poderosa este ángel. De hecho, a lo largo de la historia ha habido eruditos que han pensado que habla de Cristo por la manera en que es descrito. Dice que este ángel fuerte baja en una nube, tiene el arco iris sobre su cabeza, su rostro es como el sol y sus pies como columnas de fuego. Se parece mucho a la descripción de Cristo en el capítulo 1. Sin embargo, la Biblia aquí nos dice que es un ángel poderoso. Es un enviado, un representante de Cristo, pero nunca en la Biblia aquí, en el Nuevo Testamento, se le llama ángel a Jesús. Nunca se le relaciona con un ángel. De tal manera que posiblemente lo que está hablando es de un emisario de Cristo que viene y dice, baja a la tierra. Y dice que en el versículo 2 tiene en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y lo primero que nos dice es que esta palabra que trae, esta profecía que trae, es algo divino. Y cuando vemos este librito, quiero que pienses no solamente en el libro de Apocalipsis, porque realmente esto nos habla de toda la Biblia en ese sentido. Nosotros hemos creído que la Biblia es de origen divino. Creemos que no solamente Apocalipsis ha descendido del cielo como palabra de Dios. Creemos que toda la palabra de Dios es divina. Y aquí, cuando Juan ve descender a este ángel con este libro, lo que nos está diciendo es que es una palabra divina. El mensaje viene de Dios. Y dice que este ángel pone un pie sobre el mar y el otro pie sobre la tierra. Ahora, si tú has visto en alguna ocasión las maravillas del mundo antiguo, había uno que era el Coloso de Rodas. Coloso de Rodas era un hombre que estaba de pie, de hecho estaba en un puerto y los barcos pasaban por las piernas, por bajo las piernas de este hombre. Era algo imponente, una de las maravillas del mundo antiguo. Y lo que está haciendo Juan es que está pintándonos a este ángel que trae este mensaje de una manera imponente. Y lo que está diciendo, el mensaje de este ángel es un mensaje universal. Pone su pie en el mar y pone su pie en la tierra y trae este mensaje. Y nos muestra a un Dios que es poderoso. ¿Por qué? Porque este ser imponente que nos está describiendo Juan es solamente un mensajero. Acuérdate, la palabra ángel, eso es lo que significa literalmente, mensajero. Y de ese tamaño son los mandaderos que Dios tiene también. Nos muestra la grandeza de Dios, pero nos está hablando de un mensaje universal a través de este ser que está parado en el mar y en la tierra. Y dice en el verso 3 que clama a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahora imagínate, Juan lo está viendo y escucha ese grito, ese rugido. ¿Por qué dice que como el rugido de un león? Porque lo que está diciendo tiene la autoridad de Dios. En el Antiguo Testamento, y acuérdate, esto es bien importante, cada semana casi lo hemos repetido, en Apocalipsis, en lugar de buscar al futuro para interpretar, buscamos hacia el pasado, al Antiguo Testamento, y ahí podemos obtener siempre más luz de lo que está diciendo Juan. En Oseas 11:10 dice, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Amós 3:8, voy a leerte la Nueva Traducción Viviente porque es más clara, dice, el león ha rugido, así que ¿quién no tiene miedo? El Señor soberano ha hablado, así que ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? Y cuando dice que este ángel se para y grita como el rugido de un león, lo que está diciendo es: pongan atención, porque está hablando con la autoridad de Dios. Es un mensaje que viene del cielo, es un mensaje que es para todos los hombres, y es un mensaje que tiene la autoridad de Dios. Así de que pongan atención. Y Juan está viendo esto. Ahora dice que pasa algo interesante, porque en el versículo 4, mientras ruge este ángel como león, dice que se oye el sonido de 7 truenos. Hermosillo, aunque hace rato que no recuerdo una, pero ustedes saben que aquí Hermosillo es viento, truenos y una llovizna, ¿no? Pero cuando truena, hay truenos que se ponen macizo, ¿no? Yo recuerdo mucho porque a mi hija estaba Eliana, estaba chiquita, y vivíamos en las quintas, y estaban los truenos, y era la primera vez que conscientemente los estaba escuchando, y yo le decía a Adriana: pues no quiero que se asuste cuando truene, así de que la voy a sacar para que vea los relámpagos. Y entonces yo agarro a la niña y le digo: no pasa nada, mija, verás, ven. Y abro la puerta, y cuando nos paramos, parecía que cayó ahí al cruzar la calle un trueno. Se me pararon los pelos, le dije: ves, no pasa nada, vente, vámonos. Y Juan está viendo este ángel y dice que mientras él ruge, escucha 7 truenos. Lo interesante es que en esos truenos, dice la descripción literalmente, emitieron sus voces. Es decir, hubo un mensaje. Cada trueno es un mensaje. Y Juan escucha eso y saca la pluma de volada para escribir, y le dan una voz otra vez que le dice, dice en el versículo 4: oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Juan escuchó algo que era importante. Juan quiso escribirlo, pero del cielo le dijeron: Juan, no escribas eso, séllalo. Es decir, esto es secreto, no lo digas. Ahora, cuando nosotros escuchamos los 7 truenos, otra vez tenemos que pensar desde el capítulo 4, cuando nos habla del que está sentado en el trono y cómo salen truenos y relámpagos y voces del medio del trono. Nos acordamos de Éxodo 19, cuando sobre el monte Sinaí venía oscuridad y relámpagos y truenos, y el pueblo se asustaba. Y hemos hablado de la majestad de Dios, y hemos hablado de ese poder que tiene nuestro Dios. Sin embargo, cuando vemos a estos 7 truenos hablando, otra vez volteamos hacia el pasado y vemos el libro de los Salmos. Y Salmo 29 nos habla de esta descripción de la voz de Dios. El Salmo 29 dice: tributen a Jehová, oh hijos de los poderosos, den a Jehová la gloria y el poder, den a Jehová la gloria debida a su nombre, adoren a Jehová en la hermosura de santidad. Y luego, a partir del versículo 3, dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Verso 4, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Luego el verso 5, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó los cedros del Líbano. El verso 6, los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión, como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas, el verso 9, y desnuda los bosques. Si los cuentas, son 7. Eso es un dato interesante. Pero lo que está hablando en ese sentido era Dios hablando a Juan. Juan quiso anotar ese mensaje, y entonces Dios le dice: no lo anotes, séllalo. Ahora, no es al único que le ha pasado esto, que se queda con las ganas de escribir. A Daniel, en el capítulo 12, verso 4, Dios le da la instrucción también, o recibe la instrucción Daniel de parte de Dios. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué significa esto? Hay personas que se han puesto a especular sobre qué dirían esos 7 relámpagos. Y pudiéramos empezar el día de hoy y pasar la vida especulando. Pero el mensaje es claro:
Dios se reserva cosas para él. Dios, si bien nos ha revelado cosas en su palabra, hay cosas que no sabemos. Y por eso es inútil que nosotros especulemos con respecto a fechas y días y horas en que el Señor va a venir, si el Señor no lo ha dicho. Insisto, Dios lo que quiere dejar en claro es que Él es soberano. Dios es soberano y Él revela a su siervo lo que Él quiere y se reserva para sí lo que no quiere que sepamos. De hecho, hay un pasaje, posiblemente lo conozcas, en Deuteronomio 29:29, y la Nueva Traducción Viviente me gusta cómo lo dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce, no se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Como dice Reina Valera, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Tú y yo podemos confiar y podemos descansar en aquellos detalles que Dios nos ha revelado. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos, pero sabemos que viene porque Él lo ha prometido. ¿A qué hora será? No lo sabemos, pero podemos prepararnos porque Él lo ha prometido. No necesitamos saber todos los detalles del plan para creer y confiar y obedecer a lo que Dios nos ha dejado de manera clara. Así es que esa es la lección para nosotros. De hecho, básicamente esta palabra nos debe humillar como creyentes, porque en realidad nadie conoce todos los detalles. Y a veces los cristianos pasamos tanto tiempo discutiendo posturas, nadie lo sabe. Debemos de tomar lo que es importante, entender que Dios está en control, y lo más importante de nuestra parte como creyentes es que obedezcamos aquello que entendemos. Es que obedezcamos lo que Dios nos ha dejado de manera clara. No es que especulemos en aquellas cosas que no sabemos. Somos responsables de aquellas cosas que el Señor nos ha dicho de manera explícita. Ahora, aquí, con todo y esta explicación, hay mucho debate. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 2 que en su mano tenía un librito abierto. Este librito abierto, la pregunta es si es el mismo libro que nos habla el capítulo 5. El capítulo 5 nos dice que hay un libro, biblión, pero aquí usa una palabra distinta, que es bibliaridion, que es un diminutivo. Y algunos dicen, no, porque acá dice libro y aquí dice librito. Posiblemente sean dos libros distintos. Pero lo que sabemos aquí en el capítulo 5 es que ese libro le es entregado a quién. ¿Quién lo toma? El Cordero, Jesús. Y Jesús dice que quita los sellos. Y decíamos que ese rollo contiene el plan de Dios, contiene los juicios para los rebeldes y contiene la herencia para el pueblo de Dios. De tal manera que la diferencia en la palabra que usa, si de hecho en el mismo pasaje, en el capítulo 10, en el versículo 8 vuelve a hacer referencia al libro, y aunque viene el librito en tu Biblia, la palabra ya no es biblaridion sino biblión, es decir, las usa de manera intercambiable, de tal manera que dicen que es el mismo libro. Y si es este el caso, entonces vemos que Dios, el que está sentado en el trono, le da ese plan al Hijo, al Cordero que fue inmolado. El Hijo se lo da a este ángel que desciende del cielo, y este ángel se lo da a Juan. Y es lo que vamos a ver aquí adelante. Dice allí, después en el versículo 5, dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Segunda ocasión que menciona que estaba sobre el mar y sobre la tierra, otra vez enfatizando la grandeza de este ángel, de este ser, y la importancia que tiene el mensaje para toda la tierra, para todos los seres humanos. Y dice que este ángel levanta su mano al cielo, y eso era algo común
a la hora de hacer un juramento. Cuando una persona juraba y levantaba su mano al cielo, lo que estaba diciendo es: yo soy responsable del juramento, ¿no? Asumo las consecuencias. Y dice que este ángel hace este juramento, y dice el versículo 6: juró por quién, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ahora, este juramento, básicamente lo que está diciendo el ángel es que el plan de Dios, las cosas que se han revelado en esa profecía, en ese libro, dice, no van a tardar. Dice aquí que el tiempo no sería más. Y algunos dicen, está anunciando el fin, cuando se va a acabar el mundo como lo conocemos y donde el tiempo ya no va a ser relevante. Eso es cierto. Cuando nosotros estemos con Dios en la nueva creación, el tiempo ya no va a existir. El tiempo ya no va a ser relevante. Hemos hablado que el tiempo es relevante para nosotros ahora. Para Dios no es relevante el tiempo, porque Dios es atemporal, Él está fuera del tiempo. El tiempo fue creado para nosotros, y sabemos que cuando estemos con Él en la nueva creación, el tiempo no va a importar. Sin embargo, cuando vemos otra traducción, nos da el sentido de una manera más clara. Dice que el ángel juró que ya no habrá más demora. Eso es lo que quiere decir el mensaje. El plan de Dios se va a cumplir. A partir de ahora ya no va a haber demora. Ya no vas a tener que esperar mucho. Y eso está relacionado con la profecía de Daniel. Nuevamente apunta al Antiguo Testamento. En Daniel 12, Daniel tuvo una visión similar. Dice que Daniel miró y había dos hombres que estaban en pie, el uno de este lado del río y el otro al otro lado del río. Y le dijo uno, de los varones, dice, vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y verso 7 dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Es decir, esa experiencia de Daniel, donde le dijeron: Daniel, no te toca a ti saber esto, ¿no? Estas van a ser reveladas hasta el tiempo del fin. El ángel ahora le dice a Juan: estas cosas ya no van a tardar, ya no hay más demora. Una respuesta a la pregunta de Daniel en el Antiguo Testamento: ¿cuándo serán estas cosas? Y el ángel le dice a Juan: a partir de ahora las cosas ya no van a tardar. ¿Sí captamos? ¿Sí? Ok. Entonces eso es lo que está viviendo Juan. Juan está recibiendo este mensaje, está este ángel nuevamente con su mano al cielo, está jurando, está diciendo: ya no se va a tardar esto, ya no vas a tener que esperar, estas cosas ya vienen. ¿A partir de cuándo? Dice allí el versículo 7: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. ¿A qué profetas? Pues a Daniel. A partir de que el séptimo ángel toque la séptima trompeta, dice, entonces comenzarán a suceder todas las cosas. Ahora, no ha tocado el séptimo ángel todavía, estamos en ese interludio entre la sexta y séptima trompeta en el capítulo 10. ¿Okay? Ahora, habla del misterio, el misterio de Dios. Y el misterio de Dios lo tenemos que ver en contexto amplio. El misterio de Dios no es solamente cuándo van a suceder estas cosas. Dios tiene un plan que nos ha revelado de manera gradual. Cosas que Daniel vio, no pudo captar, pero Juan recibe respuestas de parte del cielo. Y eso nos ilustra la historia de la Biblia, la palabra de Dios. Los primeros profetas, dice que ellos profetizaban, dice Pedro, y no sabían los tiempos ni la persona a la que estaban apuntando las profecías, pero ahora nosotros con la palabra de Dios completa podemos entender que la figura central de toda la profecía es Cristo. De hecho, la Biblia nos habla de que el misterio, si tú vas a Colosenses, ahí sí, por favor, muévete a Colosenses, te voy a esperar. Colosenses capítulo 1. Mira verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Verso 26, ¿qué dice? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios en su palabra nos ha dado a conocer su plan, el misterio, pero lo ha hecho a través de su palabra. ¿Y por qué es importante esto? Porque no faltan hoy en día, como en el 88 y como a lo largo de la historia, personas que tienen todavía revelaciones. Y tenemos nosotros la palabra de Dios que nos dice que aquí es donde podemos encontrar cuál es el misterio, es Cristo. Y si bien no tenemos todos los detalles de los tiempos y los eventos, podemos confiar en que Dios va a hacer, va a cumplir todo aquello que nos ha dejado escrito en su palabra. Es importante porque hasta aquí lo que podemos ver es que tenemos un Dios que es soberano, un Dios que es poderoso y que puede revelarnos ciertas cosas y puede reservarse ciertas cosas. Y sin embargo, que podemos confiar en que lo que Él nos revela es un hecho, es algo verdadero, es algo que va a pasar y en lo que podemos confiar. Y también podemos ver que hay cosas que no nos da, cosas que se reserva. Y nuevamente, piensa en ese viaje. ¿Cómo es que la palabra de Dios ha llegado a nosotros? ¿Cómo es que el día de hoy, después de siglos, tenemos su palabra que nos permite entender y conocer más a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesús? El día de ayer me pasaron un video y me dice, ¿cómo la ve? Y es un video donde un pastor está predicando y dice, les voy a dejar un punto teológico profundo de una manera muy sencilla. Cristo no era Dios en la tierra. ¿Cómo? Dice, Cristo no era Dios en la tierra, porque si hubiera sido Dios, no tendría chiste que muriera en la cruz. Dice, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, cuando no lees la Biblia, eso es lo que pasa. Hay personas el día de hoy, y lo dijo un pastor, dice, su teología mide 5 kilómetros de ancho y 5 centímetros de profundo. Muchas personas que no conocen la palabra de Dios y especulan y sacan conclusiones sin haber tomado el tiempo de ver lo que Dios dice en su palabra. Y podemos hacer estos puntos teológicos profundos, erróneamente simplificarlos de esta manera. Juan dice, Dios se reserva cosas para Él, pero nos da su palabra para que podamos entender el misterio. Ahora tenemos una responsabilidad porque Dios no lo da solamente para que nosotros sepamos algo. Mira lo que dice después en verso 8. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Tercera vez que nos dice el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Otra vez. Y dice, tómalo de su mano. Verso 9 dice, fui al ángel diciéndole que me diera el librito. El libro está abierto en la mano del ángel. Él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Cómo puede ser eso de dulce y amargo? Bueno, primero quiero que veas esto. ¿Cuál fue la primera instrucción? Le dijo, toma el librito. Y él se acercó al ángel. Imagínate el tamaño del ángel. Yo no sé cómo lo hizo Juan, ¿no? Si le jaló el calcetín abajo, me hace el libro. Lo dice, me acerqué y tomé el libro. Y dice que lo comió y le fue dulce en la boca. Ahora, nuevamente, Juan estaba volteando al Antiguo Testamento y viendo una experiencia que había tenido Ezequiel. El profeta Ezequiel en el capítulo 2, en el verso 8, recibe una instrucción similar. Le dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante, por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Ezequiel pasó por la misma experiencia exactamente. Y cuando dice que la palabra es dulce como la miel, Es la experiencia del salmista. En el Salmo 119-103, el salmista dice, qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. El Salmo 19-9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Y Jeremías en el capítulo 15-16 dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré, son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. ¿Cómo puede ser dulce la palabra de Dios cuando puedes experimentar el amor de Dios a través de ella? Cuando puedes ver la gracia inmerecida, cuando consideras a la luz de la palabra un Dios santo, un Dios apartado, un Dios puro, un Dios bueno, y consideramos nuestra condición y vemos el amor que nos tiene para limpiarnos, para acercarnos, para poder entender el hecho de por qué este Dios santo, perfecto, vino a buscarnos. Porque la realidad del evangelio, la realidad de la salvación, es que es Dios quien nos está buscando. Es Dios quien vino al mundo. Es Él quien tuvo la iniciativa para rescatar al hombre. No es una iniciativa humana. Dios es el que te buscó a ti. Dios es el que te escogió a ti. Y lo hizo conociéndote, y lo hizo sabiendo tus fallas, y lo hizo sabiendo tus debilidades, y lo hizo conociendo tu pecado. Y sabes, su amor cubre multitud de pecados. Su amor nos alcanzó. Y cuando tú te sientas y abres las páginas de la Biblia y lees la historia de Oseas, y ves la historia de Israel en el Éxodo, y ves la manera en que Dios vez tras vez amando al pueblo rebelde, al pueblo que se olvida de Dios, al pueblo que ofende a Dios, y ves a un Dios que no se aparta de ellos, que siempre está dispuesto a perdonar, un Dios lleno de gracia, un Dios que tiene un amor inagotable.
Y les he dicho que es mi palabra favorita del Antiguo Testamento, Gesed, el Dios que tiene el amor inagotable, lo que la Biblia traduce en misericordia, un Dios que no se da por vencido. Familia, yo no sé si sea tu experiencia, pero no ha habido otro libro que haya cambiado mi vida. ¿Cómo lo hace la palabra de Dios? No hay otro mensaje que llene mi corazón, que me lleve a vivir de una manera distinta y que me permita amar a mi Salvador fuera de las palabras de la Biblia. Juan le dice: pruébala, cómetela, te vas a ver dulce, aunque va a amargar tu vientre. ¿De dónde viene esa amargura? Ezequiel dijo que vio ese rollo y había ayes y había juicios y había endechas, y lo hemos visto con los sellos y lo hemos visto con las trompetas y lo vamos a ver con las copas, y sabemos por los evangelios y por las cartas paulinas que todos los rebeldes van a sufrir por no recibir estas palabras. Así de que hay una amargura interior. Cuando tú amas a Dios, no puedes aborrecer a la gente, y sabes que esas palabras traen juicio para las personas, pero también sabes que por cuidar estas palabras, por guardar estas palabras, viene persecución y viene desprecio y viene rechazo. Y es algo que no querían pasar los profetas. A Ezequiel le dijo en el versículo, en el capítulo 3, verso 4, le dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni a lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara, ellos te van a oír, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y sabes, es lo mismo hoy. Y esa es precisamente la instrucción. Si tú vas al capítulo 10, en el último versículo, en el versículo 11, le dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario que vayas y prediques este mensaje. Es necesario que vayas y hables de mi parte a diferentes pueblos, a diferentes naciones. Y Juan sabía que no todos van a recibirlo. La experiencia de Ezequiel fue amarga con su pueblo. Si tú recuerdas la historia de Jeremías, fue amarga en su pueblo. Jeremías, años y años profetizando, y nunca en su época nadie se convirtió al Señor. Fue un fracaso como profeta en ese sentido, pero fue un hombre fiel. Y nosotros como iglesia, este es el mensaje que tenemos. Un mensaje de un Dios que es bueno, de un Dios que cuando tú lo conoces y te rindes ante Él, a ese Dios soberano, sus palabras van a traer consuelo a tu vida, sus palabras van a traer sanidad a tu vida, sus palabras traen vida eterna. Los discípulos le dijeron a Jesús: ¿a quién podemos ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero a todos los rebeldes, sus palabras también traen condenación y traen juicio. Y para su iglesia, por causa del evangelio, van a traer también rechazo y persecución. Porque Jesús lo dijo, y lo dijo Pablo: todos los que quieran vivir piadosamente en este mundo van a ser perseguidos, van a tener tribulación. Pero lo que quiero que veas es que ese llamado de Juan lo tenemos nosotros. Y lo primero que se le dijo a Juan es: toma la palabra, toma ese rollo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Toma esta palabra. Y esa es una responsabilidad personal. El ángel no fue y se lo llevó a Juan. La voz del cielo le dijo: ve y toma la palabra. Y tú estás aquí el día de hoy, y es tu responsabilidad y es tu prerrogativa si tomas la palabra o no.
Pero la segunda cosa que se le dijo es: cómetela, cómete esa palabra. ¿Qué significa? Agárrala y aplícala a tu vida. Antes de salir a predicarle a las naciones, agarra la palabra y métela a tu corazón. Aplícala a tu vida. Yo digo que en hebreo se nos dice que la palabra es una espada, es hacerte el harakiri, ¿no? Es agarrar la espada y tú mismo aplicarla a tu vida. Y es lo que le dijo a Juan: cómete la palabra. Y cuando esa palabra podemos decir que la hemos experimentado, entonces estamos listos, somos testigos, porque somos llamados a ser testigos al mundo. Y no puedes testificar algo que no has vivido. La palabra de Dios tiene que ser una realidad de nosotros para poder testificar, para poder hablar de ella. Y entonces, una vez que la has tomado, que la has comido, entonces la instrucción es: compártela, háblale. Cuando dice profetiza, y a veces tenemos esa idea, pensamos la palabra profetizar significa básicamente hablar de parte de Dios. No significa que vas a hablar de cosas que nadie sabe, o de misterios, o de fechas de cuando viene el Señor. No, profetizar es hablar de parte de Dios. Predica esta palabra. Tú y yo tenemos este privilegio de la palabra de Dios, y nos ha dado esta tarea. Y de eso está hablando tanto el capítulo 7 como el capítulo 10. Lo que hacen estos interludios, estas pausas, es mostrar el papel de la iglesia en este mundo. Y nosotros como iglesia somos los testigos del Cordero. Tenemos este trabajo, este llamado a predicar la palabra de Dios, de este misterio que está en Cristo, este misterio que ha sido revelado por medio de los evangelios. Y que, mira ese contraste, para algunos va a ser dulce, para otros va a ser amargo. Mira en 2 Corintios capítulo 2 verso 14, dice Pablo: pero gracias a Dios, Él nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Esa es nuestra tarea. Y esa es la manera en que algunos te van a ver como un olor grato, los que se salvan, pero olor de muerte en los que se pierden. Y lo que podemos ver, familia, es que en medio de todos estos juicios de parte de Dios, en medio de los sellos y las trompetas, la palabra de Dios sigue siendo el medio para que personas puedan escapar del juicio, para que personas puedan conocer a Cristo y puedan también ser contadas en el ejército de Dios, puedan ser salvadas, rescatadas. Mientras estamos aquí, hay posibilidad de que las personas se arrepientan. Así de que ese es el mensaje. Y si el día de hoy tú no has conocido a Jesús, hoy es el día para que tú lo conozcas, para que tú puedas percibir esta dulzura de su palabra, para que puedas oler este perfume de vida cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador.
Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.